Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Lilia Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, dijo que no va a estar tranquila hasta que no logre verlo en persona y no a través de un video divulgado por la televisión estatal. Desde las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde, Tintori cuestionó el mensaje de fe de vida divulgado por el diputado chavista Diosdado Cabello. Lilian Tintori exigió ver a su esposo Leopoldo López en persona para que él le diga lo que está pasando. Tintori acusó a Cabello y al gobierno de Nicolás Maduro de difundir las informaciones sobre el supuesto traslado de López a un hospital militar para distraer la atención sobre las protestas del miércoles que dejaron otro joven muerto y más de 200 heridos. Denuncia maltratos y la falta de atención médica a las gemelas opositoras de Holguín y quienes fueron puestas en libertad hace poco tiempo después de una prolongada huelga de hambre. El también opositor Leobrado Linares conversó con nuestro colega Alberto Müller.
El dirigente opositor Leobrado Linares hace una denuncia a Radio Martí sobre maltrato a dos hermanas gemelas en Holguín.
Anaíris Miranda Leiva y Adairis Miranda Leiva, que son mellizas, fueron con una huelga prolongada y fueron puestos en libertad con una licencia hasta penal. Pero ellos habían estado con prescripción médica unos 10, 15 días en el hospital. Y al otro día, de la licencia, los pusieron en la calle.
¿Por qué la sacan del hospital?
Porque ellos habían despertado una solidaridad bastante grande ahí en el hospital, de médicos, de acompañantes, de los otros pacientes. Y eso le molestaba mucho al régimen. En los dos hospitales, en el Vladimir Lenin y en el Clínico Quirúrgico.
Explícanos el caso de Anaíris, que de las dos es la más delicada de salud.
Anaíris tiene una hemoglobina muy baja. Ella padece de un estrechamiento de conciencia. Eso se debe al que no llega oxígeno o tiene crisis del arribo de oxígeno al cerebro. Le da una convulsión, le da una suerte de demencia.
Pero Anaíris entonces vuelve al hospital para la consulta con el médico.
Anaíris va otra vez al hospital. Ella fue la que más sufrió ahí una huelga de hambre. Parece que por su constitución física, ellas pusieron en libertad. Les ofrecieron que el sistema de salud las iban a atender. Hoy tenían un turno médico con un clínico. Y resulta que el clínico parece que estaba muy bien instruido por la policía política, porque desde que entró les habló con un tono despectivo. Ustedes son las contrarrevolucionarias, que ustedes no merecen atención médica que da la revolución.
Gracias a Leobrado Linares por la información. Desde Miami, Alberto Müller para Radio Martí.
En opinión del periodista independiente cubano Agustín López Canino, el régimen de Castro no puede permitir una prensa que diga la verdad y transmita el sentir de la población. López Canino, de visita en Estados Unidos, estuvo este miércoles en las instalaciones de radio y televisión Martí.
Cualquier idea, cualquier acción que represente algo de libertad es difícil de desarrollar en Cuba, pero en la prensa es mucho más difícil. Por solo decir la verdad, por solo decir lo que pensamos y lo que la gente piensa y lo que está ocurriendo dentro de la dictadura, eso es ser enemigo del gobierno. Eso es terrible, que a uno vaya por la calle y solamente por tomar una imagen, alguna comunicación, te arresten, pero te arresten violentamente, te quiten los equipos de trabajo, los equipos con que tú estás haciendo el trabajo. Es algo muy terrible poder desarrollar la prensa en Cuba, la prensa que diga la verdad. Entonces no permiten que se conozcan los desmanes que hace esa dictadura. Eso es muy peligroso para el poder. A Fidel Castro siempre lo que le interesó fue el poder, no el progreso de la nación. Cuba es parte de mí, yo no puedo alejarme de Cuba, no puedo vivir en otro lugar que no sea Cuba. Yo amo mi patria y a mí nadie, ningún tirano, ningún gobierno me puede expulsar de mi país.
Las autoridades estadounidenses no han podido hasta ahora encontrar ni un centavo o centavo de la fortuna del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, dijo este miércoles el Procurador General de México. Antes de ser capturado y extraditado a Estados Unidos en enero, Guzmán era uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo y se calculaba que había acumulado una fortuna al frente del cartel de Sinaloa. Sin embargo, según explicó el procurador general Raúl Cervantes, México solo ha logrado incautarse activos menores del Chapo y Estados Unidos prácticamente nada. Y según el jurista mexicano, el dinero no aparece porque el Chapo no usaba el sistema financiero. Las negociaciones sobre el alto del fuego en Siria se reanudaron hoy en Astaná con la participación de la oposición armada siria, que el miércoles había retirado de la mesa de diálogo para exigir el cese de los bombardeos. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y hoy es el Internacional del Bombero Forestal.
Okay.
Estarán tan bien armaditos como los bomberos de los calendarios normales.
Chica, hoy no es viernes, no es que son sábados.
Pero es viernes.
Pero las amigas en Cuba saben de esos calendarios.
Niña, sí, ay, la sí, gente, la gente lo lleva.
Tú no ves que eso es colirio, mi amor. Champú de ojo.
Yo sé lo que es. Mira, Victoria Ruiz Labrín.
Para Cuba se manda lo inimaginable.
Ah, bueno.
Así que no vamos a contar de todo lo que está se manda bien, para Cuba, porque bien. A veces no es radial.
Pero ay, también es el día del password.
También.
¿El día de qué? ¿De la clave? ¿De la contraseña?
La clave de la contraseña.
¿Y por qué las contraseñas van a tener un día?
Bueno, porque bueno, hay un pues día para
eso,
todo.
Eso lo vi por la mañana y yo como tengo tantos problemas, porque aquí dicen que no se pueden poner las mismas en todas y yo claro, lo tengo todo igual.
Y que deben ser complicadas, ¿no? Un poquito, sí, sí, que tú sí, las tienes.
Pon el signo, pon el número, pon el... Ay, no, sí, yo sea, no puedo.
O sea, que me imagino que es un día para crear conciencia entre la gente de cómo hacer sus contraseñas en las cuentas de internet, de todo, las diferentes páginas.
Las tarjetas, de todo.
Ok. Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y después, Victoria, te voy a enseñar una manera de recordarte de todos tus passwords.
Ah, bueno.
Porque hay tecnología para ello.
Sí,
hay una aplicación, efectivamente. Dice Mike, hay una aplicación. Sí, hay varias aplicaciones donde tú puedes poner todas tus contraseñas bajo una sola. Así que, si tienes los teléfonos que te identifican con tu huella digital, lo puedes hacer de esa manera.
Ya estamos hablando de ligas mayores ahí.
Sí, bueno, de ligas mayores quizás para la gente en Cuba, pero aquí en,
sí, no, aquí
en Estados
es normal.
Unidos, en Europa, en Asia, no, ya nuestros teléfonos no hay que ponerle código de 4 números o de 6 números, claro. Tú le pones el dedo a un botón y de seguida te identifica.
Claro.
Ahí es que estamos, la mayoría del mundo, simplemente que es una pena que en
Tú
Cuba
sabes, y ayer yo estaba leyendo una noticia de que quieren hacer una tarjeta que incluya todas las tarjetas que tú tengas.
Ajá.
Para que esa tarjeta contenga todas las tarjetas del banco, las sí, tarjetas de crédito, todo en una sola tarjeta y que entonces tenga como un solo password para todo y que te permita hacer las compras directo con todo.
Entonces lo que pasa es que eso ya ni es necesario, porque ahora hay Apple Pay, no sé qué Pay, que simplemente tú pasas el teléfono y pagas.
Pero así esta es una tarjeta que quieren inventar o que quieren poner ya en circulación.
Sí, yo que creo que esa tarjeta ni es necesaria.
Pero hay a quien le gusta tenerla.
Sí. Así que bueno, vamos a empezar con la felicidad. ¿Cómo es que decía la canción? La felicidad, jajajaja. Ja, ja, ja.
Sí,
¿te acuerdas de esa canción?
Sí, y Because I'm Happy, ¿no? Porque mira que...
Because I'm Happy también.
Sí, esa canción me encanta.
Sí, pero este estudio sobre la felicidad, ajá, viene de un lugar serio. Viene de Harvard,
viene
que es
de
una
Harvard.
De las instituciones más importantes en el mundo.
Uno de los centros importantes de cabezones.
Así mismo, porque tú sabes que aquí hay una asignatura que tiene que ver específicamente con la felicidad y que lo da un profesor. Y la asignatura se llama psicología positiva.
Okay.
Pero todo tiene que ver con cómo ser feliz, cómo tú atesorar felicidad, que bueno, es un concepto que tú no puedes echar en un bolso, ¿verdad? Es subjetivo, pero que nos llena tanto. ¿Con qué tú eres feliz, Victoria?
Ay, yo tengo muchas cosas que me
hacen feliz.
Pero
una de las que te hacen felices, por ejemplo.
La salud y el bienestar de mis hijos.
Ajá, muy bueno. A mí me hacen felices los días de estar con familia, los días de descanso, pero dicen que ya el dinero no es lo que da la clave,
mira,
de la felicidad.
Los míos están también los viernes.
los viernes.
El viernes, bueno, porque ya sé que ni sábado ni domingo estoy aquí trabajando.
Bueno, y entonces ya eres feliz con esto, ¿verdad? Bueno, pues esta asignatura de la psicología positiva que lo da un doctor israelí, él define este estudio como la ciencia de la felicidad. Dice que usted puede aprender a ser feliz, tal como aprende a jugar un juego, como aprende a practicar el golf, como aprende a practicar, no sé, pelota, como aprende a practicar baloncesto. Usted puede aprender en la vida a ser feliz, porque usted tiene que aceptar la vida tal como es, y eso lo va a liberar del miedo al fracaso y de unas expectativas perfeccionistas. A veces no somos felices porque queremos ser perfectos.
Y
queremos
imposible.
Que el mundo sea perfecto, y el mundo no es así. Él escribió un libro que se llama Ser Feliz, Being Happy, o Siendo Feliz, y da unas clases, dice que se le llena aquel aula, que para que han pasado más de 2,000 alumnos por todas estas clases que él da, y da también una clase que se llama Psicología del Liderazgo. 6 consejos principales que da este hombre para que usted se sienta afortunado y lleno de contexto. Dice que lo primero es que tú perdones tu fracaso. No es que te los perdones nadie, es que tú, si has fracasado, pues los perdones. Es más, que los celebres. Dice que si quieres tomarte una botellita de vino por un fracaso, que te la tomes. Fíjate a dónde llega él.
Está bueno.
Dice
que
es inútil que tú te quejes de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Porque ese fenómeno existe y está ahí. ¿Por qué te vas a quejar de tus fracasos? No, si los fracasos a veces es para que tú aprendas a no hacerlos nunca más.
Es una escuelita.
Es una escuela. Los fracasos son tan naturales como la alegría, como la lluvia, como todo, como lo que hay en la vida. Usted va a fracasar algún momento, usted no va a ser perfecto. Usted tiene que aceptar las emociones negativas, usted tiene que abrirse y disfrutar la positividad de este fracaso. Tiene que darse el derecho a ser humano y de perdonar la debilidad, que a veces no queremos perdonarnos la debilidad. A veces nos ponemos frente a un espejo y lo que queremos es caernos a galletas, ¿verdad? Y decir,
ay, sí.
¿Qué yo hice? Lo hice mal y yo soy tan mala, yo soy tan imperfecta. No, no, celébrelo. No de lo bueno por hecho, agradézcalo. Es de eso que usted dice, bueno, sí, yo tengo tal cosa porque me tocaba, ¿no? O porque vino porque era ahí. No, 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 usted tiene que también agradecer que la vida le ofrezca cosas buenas. Agradecerlo. Haga deporte, lo hemos dicho miles de veces. No es que usted se convierta ahora en el super maratonista, ni se convierta ahora en el super baloncestista, ni le dé por crear un equipo de pelota. No,
no es que se mueva.
Muévase un poco, camine durante media hora al día. Dice él que esto te va a hacer como que tú estés lleno de y pletórico de felicidad, porque las endorfinas van a empezar pues a subir y usted se va a sentir como, ¿le va a subir la bilirrubina? Bueno, quién sabe. Pero se va a sentir feliz, ¿verdad? Bueno, simplifique la vida un poco. Simplifíquela. No se esté machacando tanto. Ubique qué es lo más importante, qué es lo verdaderamente importante. El que mucho abarca,
poco
aprieta. Poco aprieta. Y lo mejor es que usted se ubique en una cosa y que no intente hacerlo todo a la vez. Aprenda a meditar. Siéntese un poquito con usted mismo. Las mujeres a veces no tenemos ese tiempo. casi nunca. Él sí, él se tira en el sofá con los pies en alto, pero usted casi nunca puede hacer esto. Pues mire, dedique un tiempo de su día a levantar los pies en el balance, donde usted esté, en el portal, donde esté, en la terraza, y póngase a meditar cómo le ha ido el día, qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, por qué estoy haciendo las cosas mal, por qué me están saliendo mal. En fin, y practique una nueva habilidad que vi que una vez habló de ella aquí, que es la resiliencia.
La resiliencia.
Que está muy de moda últimamente, porque ¿qué tiene que ver la resiliencia? La resiliencia tiene que ver con el estado mental que usted tenga, no de la cuenta corriente. Es como que usted sepa el lugar en que tiene que situar la responsabilidad de los hechos y de ahí sentirse feliz para que pierda la perspectiva esa del fracaso como oportunidad, que es la que tiene que ver con la resiliencia.
Mira, dice que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro.
Ahí lo tienen, adelante. Es la capacidad que tiene usted de enfrentarse a circunstancias adversas y echar para adelante, olvidarse de que me pasó esto y ya yo no voy a seguir viviendo. No, usted sí tiene que seguir viviendo. Y esto no lo digo yo, lo dice este prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, que tiene una asignatura que se llama Psicología Positiva y que se le llena su salón de clases. Y claro, estuve leyendo los países. Hay una lista de 158 países en los cuales las personas están muy satisfechas con la vida que viven. Desde Burundi, Madagascar, Burkina Faso, Corea del Sur, donde vive nuestra amiga
Chuyón.
Así que si nos está escuchando, dicen que tu país está en un número bastante bajo en la lista, bastante alto. En la lista de los países que las personas están satisfechas con la vida que llevan. Está incluso Jamaica. Está Vietnam, fíjate, pero están países tan controversiales porque esta lista es del año pasado, como Venezuela. Y yo creo que ahora Venezuela no está en esta lista.
Hace mucho rato. Lo que pasa es que hay que ver también quién mandaron a hacer la lista.
Y no, y los factores que preguntan, claro, en esta lista, porque hay países como Nicaragua, como Bolivia, que aparecen en la lista de los 158 países más felices, donde la gente es más feliz y la situación sabemos que no es nada feliz. Así que hay que ver qué parámetros tuvieron para poner estos países, estos 158 países, en la lista de los países más felices. Pero usted sea feliz con lo que quiera, sea feliz escuchando con voz propia.
Ay, me gusta eso.
¿Viste? No,
María, este lema, este va a ser el nuevo lema. Sea feliz escuchando con voz propia. Escríbelo, para acordarnos. Bueno, nos escribió nuestra querida amiga Mayra, dice que viva con voz propia hoy y siempre, son la voz del cubano de a pie.
Ay, mira qué bien.
Muchas gracias,
Mayra. Me siento muy feliz de ser la voz de ese cubano.
Ajá. ¿Viste? Esa es una manera de ser feliz.
Así es. Bueno, nos escribió Eduardo desde Orlando y mandó una foto de un jardín precioso, muy, muy bonito, muy verde. Así que si estás en ese jardín, vas a estar entre los felices, porque sabes que estar en la naturaleza da mucha felicidad. Nos escribió Reinier y dice, hola, quiero enviarles un saludo desde Jobabo, Las Tunas, Cuba. Las escucho con un radio que me llegó el año pasado. Se lo mandó Pepe Lacayo, el de los deportes, del Duro y Sin Guante. Así que dice que escucha varios días en la semana en el horario de las 2 de la tarde. Dice, la felicito por ese bonito programa y por el esfuerzo de mantenerlo a diario. Reinier, a ti muchas gracias por la sintonía y gracias por este mensaje tan lindo. Nos escribe Ángel Luis, que quiere que saludemos a su tía Tania, que es fiel oyente de Maicí, el municipio de Guantánamo, de mi parte, y a mi mamá Hilda. Un beso grande para ustedes. Bueno, pues ahí están tus saludos para tu tía, para tu mamá. Y también te mandamos un abrazo a ti. Han llegado varios mensajes por Facebook. Mira qué interesante. Así que, bueno, vamos a hablar sobre los niños. Yo sé que los papás siempre queremos proteger a nuestros niños, ¿no? Eso es normal.
El gran defecto de los padres.
Es que nos dan felicidad.
Espérate, pero el defecto no es proteger. El defecto es
la sobreprotección.
Sobreproteger. Eso es otra cosa.
¿Qué padre no ha tenido un desliz?
Sí.
como decimos en buen cubano, somos que humanos. El padre no ha metido la pata sobreprotegiendo un hijo. Los niños, amigas, deben aprender a equivocarse para ser menos frágiles, menos débiles en el futuro, para saber evitar errores, daños, golpes, caídas y fracasos. Esto de protegerlos o sobreprotegerlos no es bueno. Y menos le es, por ejemplo, llevarle la mochila, evitar a cierta edad que vayan solos al colegio, que tienen 12 y 13 años y dile a la madre, ¡ay, espérate, yo te acompaño! No. También salir a comprar a una tienda que esté cerca. Probar y equivocarse forma parte del aprendizaje del ser humano. Por eso, investigadores en la especialidad han lanzado una campaña dirigida a los padres y educadores para demostrarles que nos estamos pasando de la raya con eso de la sobreprotección. La campaña consiste en enviar el mensaje que hay que apostar por perder, equivocarnos, volver a empezar y que como padres debemos proteger a nuestros hijos, pero hay que hacerlo con moderación. Por eso ellos dicen, reivindicamos la necesidad de quitar a los niños esos embalajes de burbuja, de etiqueta, papel de regalo y hasta con su cartelito que dice frágil, para conseguir un espacio donde adquirir la responsabilidad y autonomía necesaria para el desarrollo infantil a nuestros niños les hace falta. Para los expertos, la sobreprotección se relaciona con varias enfermedades psiquiátricas y puede afectar gravemente la autonomía y el desarrollo de un niño saludable. Por otro lado, diversos estudios están vinculando la sobreprotección del menor con el acoso escolar asociado a la falta de seguridad que tiene el niño, que lo hace vulnerable. En ese sentido, la actitud adecuada de los padres tienen que compartir los problemas de los hijos con realidad. ¿Para qué? Para disminuir el factor de riesgo. Hay que cambiar el estilo que tienen muchos padres de crianza sobreprotectora. Y esto consiste en qué, en aceptar a los niños tal y como son, con sus virtudes y debilidades, no tener miedo a que se enfrenten a sus propios miedos, enseñarles a expresar sus sentimientos de pena y de tristeza, reconocer sus fallos, igual que alabamos sus virtudes, e internarnos en su vida, pero ¿de qué forma? De una forma mesurada, interesándonos, no controlándonos. ¿Por qué? Porque el control, amiga, les hace a veces mucho daño. Debemos relajarnos y dejar que los niños se equivoquen, apoyar sin imponer, sostener sin asfixiarlos, corregir sin desalentarlos y conducirlos sin controlarlos. Dejar a los niños equivocados, dicen estos cabezones que han hecho la investigación, no hace darle responsabilidad acorde a su edad y castigarles de vez en cuando tampoco hace algo que sea malo. Esto les ayuda a enfrentarse a la vida. Y es que desde hace unos años se está viendo una tendencia de los padres a sobreproteger a los hijos, impidiéndoles su autonomía, ya que interpretan que la mejor forma de cuidar a sus hijos es evitarles riesgos y dificultades. Pero ¿qué pasa? No se dan cuenta que ahí hay límites que están quitándoles las posibilidades de desarrollo de ese hijo. Está dejando de ser él para comportarse y ser como quiere su padre. Y hay que darles aire a que sean ellos como quieren ser. Mientras estén en cánones razonables, claro, por supuesto.
No, que hagan
como
lo que le dé la
gana. No es como decía siempre mi abuela, suéltalo como guarandol de a peso. No.
Que también pasa no eso. Hay sí, quien sí no protege ni sobreprotege.
Sí. Así, que el muchacho se cría como
y que haga lo que
un
quiera
animalito a su libre albedrío. Al final, con el deseo de darle lo mejor, acaban protegiéndolos de la vida en vez de prepararlos para enfrentarse a ella. De hecho, los niños cuyos padres actúan así no aprenden a ser responsables de su propio bienestar ni de sus actos, porque siempre han obtenido de forma inmediata lo que han pedido. Por eso, no reconocer sus errores los hace más inmaduros. A menudo se sienten insatisfechos y pueden reaccionar de forma irritada, agresiva, si los demás, ¿qué pasa?, no entienden lo que ellos están pidiendo. En cuanto a nivel de aprendizaje, el niño puede mostrar menos iniciativa propia, escaso desarrollo en la creatividad y desmotivación por los estudios. Algunos padres hasta se ven tentados a hacer los trabajos de sus hijos para que ellos, ¿qué?, para que saquen buenas notas.
Eso horrible. Es un daño terrible que el padre le está haciendo al niño.
Sí, porque en ese mensaje se le está transmitiendo que lo único importante es el resultado, no es el esfuerzo. Amiga, y van a crecer y la vida le va a exigir esfuerzo. No hay nada que exija más en todos los aspectos que el día con día. En ese sentido, los cabezones aconsejan ayudarles a hacer los deberes, pero en función de sus capacidades, enseñándoles aspectos como organizar, gestionar el tiempo, lugar para la realización de las tareas. Esto lo va a ir ayudando, pero disminuyendo a medida que el niño adquiera autonomía. Tal vez hay una materia que usted la pueda manejar y lo ayuda y le repasa, pero no es hacerle la tarea. Por otra parte, han rechazado de algunos padres que tengan contacto con otros padres de las clases de sus hijos para mandarle los deberes o incluso decirle la página que tienen que estudiar. Esa actitud priva al niño de aprendizaje muy valioso por un rendimiento, para un buen rendimiento académico, como que como la organización, la memoria, la atención, pero lo fundamental, la responsabilidad de hacer él o ellos los deberes y las consecuencias después de no haberla hecho. Ellos plantean que en general, desde los 2 años, amiga, los niños pueden empezar a aprender cosas. Por ejemplo, a comer. A los 3, a vestirse solo. Antes de los 6, ya tienen que ser autónomos en la higiene. Vestirse, comer de todo, disfrutar jugando solo o con otros niños. Comer, acostarse a la hora que tiene que acostarse, que eso es otra cosa que a veces en Cuba las madres... Antes, en mi época, cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, era la calabacita. Y era la calabacita a las 7, la calabacita a las 8. Y a veces, niños, ya pusieron la calabacita y era a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque ellos se hacían y deshacían. Y también algo, mantener su zona. Si tiene su cama o su cuartico, o aunque sea compartido, tenerlo ordenado. No hacer los juguetes en el piso, la ropa tirada en el suelo, no. Ya un niño de 6 años puede empezar a recoger algunas cosas. También han destacado la importancia de que los hijos se separen de sus padres de vez en cuando, porque es beneficioso para ambos. Los padres necesitan tener tiempo para ellos y cuidar de su pareja. Al niño le viene bien que sus padres hagan otras cosas, además de criarle, pues de esta forma no serán tan dependientes de ellos. Finalmente, amiga, se han referido que es aconsejable pautarles horarios y cumplimientos de tareas. Y que eso no se puede relajar. Tiene que ser estricto. Y eso lo digo porque también ese es otro defecto. Tú le dices, cuando entras por la puerta, te quitas el uniforme para y te pones a hacer la tarea. Oye, hoy y mañana. Pero pasado, ya eso no se hace.
Así, tú tienes que hacer establecer pautas y reglas.
Y reglas.
Y ellos tienen que aprender a seguirlas.
Así que, amiga, cuidado. Cuidado con la sobreprotección, que lo que se le estamos haciendo daño a los muchachos.
Bueno, nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Fernández, director de la Operación Digital y de Redes Sociales de Martí Noticias. La misión de los Martí para mí es parte de mi misión personal. Yo nací en Cuba y donde quiera que viva y he vivido, sigo siendo cubano. Y para mí la libertad de expresión, la posibilidad de que llegue contenido o información sin censura a Cuba, para mí es parte de mi misión de vida, mi misión personal. Cada minuto, cada hora hay un cambio en cómo llega contenido a nuestra audiencia y esto te obliga constantemente a reinventarte y me apasiona, me interesa, me estimula mucho que siempre estás fuera de tu zona de confort. Mi nombre es Clive Rod Fernández y somos Martí.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De los... Investigadores del grupo de...
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Winston Churchill, que dijo: nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre.
Ay, ¡qué bueno está! Repítelo.
Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre.
Me encanta.
Winston Churchill.
Ay, yo tengo que copiar eso. Me gusta muchísimo. Bueno, nos escribió nuestra amiga Chuyong desde Corea del Sur. Ella dice que le gustan muchísimo las tunas y le está mandando saludos a nuestro amigo de las tunas, Reinier. Así que Reinier.
Oye, pero Chuyong conoció la isla.
Sí, pues pregúntale si tomó caldosa.
¿Oíste, Chuyong, que si tomaste caldosa?
Caldosa, la caldosa de Kiki Marina.
De Kiki Marina.
Bueno, hay Chuyong, ahí está la pregunta. También nos escribió José, dice: buenos días y mis saludos para ese maravilloso colectivo por acá, José, desde La Llava en Camagüey. No he dejado de escucharlas, aunque no le había escrito, no me he olvidado de ustedes. Quiero hacerles llegar mis felicitaciones por el Día de las Madres, que ya está próximo. Bueno, José, pues muchísimas gracias. José, me haces una pregunta que no voy a leer al aire. Lo único que te puedo decir es que en realidad no te voy a poder dar esa información desde antes, porque no estamos en el aire. Así que cuando la doy es porque es cuando la tengo y cuando estamos frente al micrófono.
Cuando se puede dar.
Es cuando estoy frente al micrófono y ahí es que te puedo dar la información. La única otra manera sería si tú tienes acceso al internet y yo te mando el vínculo que te daría esa información exactamente cuando salga. Así que si tienes acceso al internet y quieres el link, como decimos en inglés, el enlace, yo te lo puedo mandar. Así que me escribes y me dices. Entonces dice: saludos les manda Dani y también William. Así que pues un abrazo a todos ustedes y gracias por el cariño y por la sintonía. Nos escribió Félix y dice: Félix, pues él está hablando de ayer, que fue el Día Mundial por la Libertad de Prensa, y dice: en ese día tan importante, ¿cómo no felicitar y cómo no agradecer a la mejor plataforma informativa con la que contamos los cubanos, aquella que siempre trae a miles de compatriotas la verdad verdadera de Cuba y del mundo, aquella que vive contigo cada minuto cuando te ocurre cualquier situación, aquella que, así sea por la radio, televisión o internet, da siempre una demostración de profesionalidad, amor a la profesión y, por supuesto, refleja lo que es un lugar lleno de historia y, por supuesto, de entera vigencia. Por eso, si en algún lugar de Miami me sentí en casa, fue en los maravillosos estudios de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. En este día les digo algo que siempre he dicho en cualquier lugar cuando hablamos de la plataforma: el único día que Radio Televisión Martí y martinoticias.com debe de cerrar o dejar Miami es cuando regresen a su isla, a su país, a Cuba. Así que nada, muchísimas felicidades y, por supuesto, de todo corazón, muchísimas gracias por toda la labor que cada uno de ustedes realiza día a día por informar a un pueblo desinformado, un pueblo que, como decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Por eso, cada día sigan llevando adelante esa hermosa labor, la de informar, la de educar a un pueblo que tanto lo necesita. Un abrazo grande desde Cuba, y lo firma nuestro queridísimo amigo Félix Llerena. Félix, un abrazo para ti. Sabemos que tu regreso a la isla fue
duro.
Durísimo.
Ya, yeah. Bien uh-huh. difícil y bueno, esperamos pues que estés bien, que estés seguro, que estés tranquilo, que estés de vuelta en tu pues en tu vida, ¿no? En tu rutina, tu familia, tus cosas. Y gracias por este mensaje tan tan y tan bonito, por tu sintonía, por tu apoyo y bueno, todo el cariño que nos das. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy, la larga amistad que te une a alguien cambiará en un sentimiento más profundo. Puede convertirse en amor. Día de luchas y problemas, pero el orden y la disciplina que te caracterizan te van a permitir salir adelante. No lo pienses mucho, Aries, en el día de hoy. Tus números de suerte, el 12, el 21 y el número 9. Tauro. El regreso de alguien del pasado te puede confundir y vas a tener que dejar llevarte por tu corazón. Nuevas oportunidades aparecen en tu horizonte laboral y te vas a vincular con personas que aportarán beneficios importantes para tu crecimiento profesional. Los números de suerte de Tauro, el 21, el número 6 y el número 7. Géminis, de la claridad con que tú expongas los sentimientos va a depender el futuro de esta relación que tienes ahora. Vas a tener nuevas responsabilidades, vas a estar con personas a quienes te une una gran amistad. Mucho cuidado con lo que tú decidas en el día de hoy y evita favoritismo. Los números de suerte de Géminis, el 15, el 10 y el número 8. Cáncer. Esa relación que tienes va a dar un giro positivo, se van a alejar las tensiones, te van a dar nuevas tareas y las vas a asumir con gran responsabilidad. Dedicarás horas de más a cumplir con todo lo encargado. La recompensa no tardará en llegar. Los números de suerte de Cáncer, el 2, el 11 y el número 7.
Leo, tu magnetismo y poder de seducción estarán muy resaltados el día de hoy. Excelente día para llegar a acuerdos de todo tipo y para encontrar soluciones a un asunto legal o económico que tienes pendiente. Números de suerte, el 6, el 12 y el 5. Virgo, no te quedes esperando que las cosas cambien sola. Busca tú el cambio que quieres. No ganarás nada quejándote. ¿Por qué? Por la desidia de los demás y soluciona los inconvenientes que están afectando tu trabajo. Tienes experiencia para encontrar salidas rápidas, Virgo. Números de suerte, el 12, el 31 y el 4. Libra, sentimentalmente será un día de sorpresas que le dará emoción y alegría a tu rutinaria relación. Aparecerán complicaciones a nivel laboral y no contarás con ninguna ayuda. Hoy deja las cosas como están. Mañana todo volverá a su cauce normal. Números de suerte, el 10, el 8 y el 5. Escorpión, tu pareja tendrá actitudes que no entenderás. Díselo y pídele explicaciones. Será un día de grandes oportunidades, pero debes analizar con cuidado las propuestas para que tu elección sea la más conveniente, Escorpión. Números de suerte, el 18, el 22 y el 8.
Continuamos con Sagitario. Aprovecharás la oportunidad para aclarar un tema que quedó sin explicación. No desesperes por la lentitud con que avanzan tus proyectos. Concéntrate en el objetivo que quieres alcanzar y en lo que has ido logrando poco a poco, y la espera no te parecerá tan larga. Los números de suerte de Sagitario son el 9, el 12 y el 22. Capricornio, te darás cuenta que no valoras el esfuerzo que esa persona hace por entenderte. La relación con tu entorno laboral será difícil. Posterga cualquier conversación importante hasta que las circunstancias sean más favorables para lograr tu propósito. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 6 y el 8. Acuario, evita que la tensión que existe en tu relación de pareja termine en un distanciamiento. Necesitarás ayuda para resolver un asunto económico. No dudes en pedir apoyo a las personas más cercanas a ti. Te lo darán sin ninguna condición. Los números de suerte de Acuario son el 22, el 4 y el 2. Y por último, Piscis. Conocerás a alguien que te fascinará por su alegría. Pasarán momentos inolvidables. No seas tan inflexible con los errores de los demás. Un poco de tolerancia mejorará mucho la relación con tu entorno laboral. Los números de suerte de Piscis son el 11, el 15 y el 17. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 192, 192. El de la mañana, 870, 870. El pick 4 de la noche fue 5362, 5362. El de la mañana, 0633, 0633. Y ahí están todos los números. Nos escribió, porque estamos recibiendo muchos mensajes. Bueno, Chullón les contesta la pregunta. Dice, yo tomé Caldosa el año pasado, una noche que se llamaba, no recuerdo bien, pero fue el 28 de septiembre.
¡Ay, ¡ah! Mi hija! El día de los comités de defensa de la revolución.
Dice la, dice la mamá de mi amigo, me dio un plato de Caldosa y hubo una fiesta en la calle.
Eso mismo.
Eso mismo.
Bueno, usted
pero como fue a Las Tunas, hay un sitio que todo el mundo visita en Las Tunas que se llama así, es la Caldosa de Kiki Marina. Le hicieron hasta una canción y yo pensé que en Las Tunas había...
Ok, pues, porque ella está preguntando eso de Caldosa Kiki Marina. Ella dice que
es
no
un
entiende.
Lugar, es un lugar. En Las Tunas, okay. Donde puede ir y tomar.
Ok, perfecto. Pues ya sabes, Chullón.
Cuando vayas a Las Tunas, que te lleven ahí.
A Kiki Marina. Ajá. Uh-huh. A tomar, por favor, explíquenme qué es Caldosa.
Un ajiaco.
Es un ajiaco, pero...
Un sancocho,
se hace en las fiestas estas del CDR en la calle. Okay. Entonces, como no hay comida,
para
poder ir a comprar un lugar y dar la fiesta de la cuadra, ir a comprar un arroz con pollo, un lechón, uno trae cuatro papas, el otro trae calabaza, el otro trae boniato, el otro trae dos orejas de...
Es un proyecto colectivo.
Dos guataque puerco, dos pate puerco.
Pero es una fecha que la gente no quiere, porque es una fecha que, tú sabes, en Cuba...
Es una fecha donde tú vas a compartir con gente que te están haciendo la vida.
Que te están vigilando.
Que te vigilan, que te echan para adelante a los hijos, que te exigen cosas que tú no tienes ganas de dar.
Sí. Así mismo. Y entonces es controversial, ¿no?
Sí. Porque... Pero solamente no se toma Caldosa solamente el 28
no,
de septiembre.
No, si tú quieres, lo haces en tu casa.
Ah, entiendo. Okay.
Con lo que tú
lo
puedas.
Que pasa es que en Cuba se hacía el famoso ajiaco, que era eso, con mucha carne, con mucho pollo, y esto no, esto tiene...
Y vianda.
Mucha vianda. O sea, como es a medida que la gente va llegando y va trayendo, eso se cocina y se disuelve. La vianda se destruye
Sí.
Y ya.
Y eso esto es donde ya fue, es una fiesta que se hace ese día, pero esto es un órgano represivo totalmente, en coordinación con la policía, con toda esta gente, están para estar vigilando a la gente y, como dice Vicky, hacerle la vida a un yogur
a la gente. Bueno, también nos escribió Rubén para comentar del tema de la sobreprotección de los muchachos y él dice, aquí los padres acostumbran a hacerle los trabajos de la escuela a los niños y dice, por eso tienen mala ortografía. Bueno, me imagino que habrá más problemas que mala ortografía, porque si el muchacho no está haciendo sus trabajos de matemática ni está haciendo sus trabajos de otras cosas, ese muchacho no está aprendiendo.
Es que los mandan a hacer a veces en Cuba proyectos de los... Porque aquí tú vas a una tienda, amiga, y tú vas y compras lo que sea. Y hayas desde el más mínimo papel, verde, amarillo, azul, el color que tú quieras. Pero en Cuba está la carestía esta, que tú no puedes hacer un proyecto. Y entonces los muchachos se frustran. Los papás deciden, entonces lo voy a hacer yo y punto, con lo que tengan a mano. Y es complicado también. No lo deben hacer, ¿verdad?
No.
Pero es complicado.
Sí. Así que, bueno... ustedes se han preguntado desde cuándo y por qué el color rosa es de las niñas y el azul es de los varones, el celeste es de los varones.
Yo no creo que desde que empezaron a hacerse las cosas de colores.
No, pues resulta que no es desde hace tanto y dicen muchos que es puro mercadeo, que esto fue invento
también
de... mercadeo. Bueno, si tú ves un bebé vestido de ropa color rosa, la lógica te dice, bueno, la lógica, la cultura, las costumbres, tú dices es niña. Y si ves al bebito con azulito celeste, pues lo más probable es que es un varón, ya que esto es lo que indican las normas culturales.
Sí, tú tienes un marido y tienes un hijo varón y la viste de rosado, y hasta ahí la clase es tremenda bronca. Quítale eso al muchacho, que no ve qué vestidito de rosadito, ¿qué es eso?
Bueno, esas son las normas culturales acá. Y le pregunto a nuestra amiga Chullón si esas son las normas culturales también en su país. Yo quisiera saber si en los países asiáticos quizás la cosa es diferente. Si tienes oportunidad, contéstame. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el rosa aquí es para niñas y el celeste para los varones? Pues lo cierto es que la atribución de estos colores para identificar determinado sexo es relativamente nueva. E incluso hace no tanto tiempo las cosas eran al revés, señores. Así que, bueno, el color rosa ahora lo asociamos con lo femenino. Y rara vez verás a un pequeño con ropa de ese color, ya que el tono del vestuario de los varones se supone que sea azul, ¿verdad? Bueno, ¿desde cuándo se le impuso género a los colores del vestuario? La mayoría de los padres comienzan a preparar las cositas del bebé antes de que nazcan, o porque compran, o porque están recibiendo algún regalito, ¿verdad? Y gracias a las ecografías modernas es posible saber si el bebé va a ser niño o niña con bastante antelación. A comienzos del siglo XX, okay, estamos hablando del siglo XX, o sea, los padres vestían a las niñas y a los niños de blanco.
Ah, sí, sí, sí.
Ok. Así que todo el mundo era
de blanco.
Igual, tú no sabías si era niño, si era niña, y bueno, nada.
Y el amarillito que se usa también.
Sí, pero bueno, estamos hablando de...
No, pero en aquella época.
Estamos hablando de comienzos de los siglos XX, para que veamos cómo fue evolucionando el asunto. Con el tiempo, los fabricantes de ropa se dieron cuenta de que iban a vender mucho más si generaban guías de colores y diseños diferentes para las niñas y los niños aplicándolas desde que eran bebés. Porque así de esa manera, pues si tú vistes a una niña de un color, cuando tengas el varoncito, ¡ups!, hay que comprar todo nuevo. ¿Quién se beneficia? El vendedor. Bueno, en 1927, la revista estadounidense Time publicó un esquema de los colores sugeridos a las tiendas para ropa de niños y niñas. El rosa era para los varones.
Mira tú.
Y el azul celeste para las niñas. Con eso se esperaba que los padres no reutilizaran el vestuario de sus hijos varones en sus hermanas y viceversa. Llegando a la década de los 40, estamos hablando de hace poco, los diseñadores y fabricantes de vestuario dieron vuelta al esquema de colores, asociando el rosa a las niñas y el celeste a los niños. Y esto se vio respaldado en años posteriores. Pónganse a pensar, por ejemplo, en Marilyn Monroe y sus vestidos rosados, claro, famosos en la película Los hombres las prefieren rubias, Gentlemen, sí, Prefer Blondes. O una de las fotos más famosas de Jacqueline Kennedy Onassis con su vestido, con su rosado, con su sombrerito, que le dicen pillbox hat. ¿Cómo, yo no sé cómo
en Cuba se le decía cajita de polvo.
Ok, pues ese sombrerito y su traje de chaqueta y falda rosadito. O sea, esos son fotos que, bueno, que casi todo el mundo conoce. Pues el mercadeo y la posibilidad de averiguar el sexo del bebé con anterioridad hizo que la industria del vestuario infantil aprovechara esta relación entre el género y los colores para vender más. Ya que, imagínate, ponerle a un bebé una camisita, un pantalón, algo rosita, no importa su corta edad, pues tiene una connotación cultural negativa. Los padres así se ven obligados a comprar ropa nueva si tienen un niño después de una niña, o lo mismo en el caso contrario, lo que por supuesto hizo que aumentaran las ventas de vestuario ante esta excelente herramienta de mercadeo. Usted sabe que vista a su niño de verde, de amarillo, de violeta, así no importa, cuando le llegue la hermana o el hermano, ¿no?, hermanito o hermanita del sexo opuesto, usted no tiene que estar comprando nada nuevo.
Por eso la opción de muchos padres que hacen la canastilla blanca y amarilla.
Perfecto.
O no, se ponen también verdecito.
Sí, pero mucho el blanco así, y el amarillo.
Clarito.
Sí, y ya.
Y entonces sirve para quien sea, blanca y amarillo, para todo el mundo.
Tú sabes que con mi primer hijo yo no averigüé el sexo del bebé hasta que nació, sorpresa. Así que todo lo que se preparó fue neutral. Fue amarillo, verde. No, que a mí no me hubiera importado ponerle rosado a mi hijo, porque yo en esas vainas yo no creo en eso. Pero bueno, me lo hubieran visto y le hubieran dicho, ¡ay, qué nena más linda! Pero en fin, neutral. Y de esa manera, entonces uno no tiene que estar preocupándose si es que uno quiere seguir esas normas culturales. Pero como ven, eso fue la idea de algún vendedor.
Un tipo brillante, porque dijo, no, vamos a hacer la cosa así para que la gente compre.
Exacto, para mercado, que haya algo esencial.
El mercado de las canastillas, por favor, y cada día van aumentando algo nuevo, que si esto, que si una silla que no sé qué, que si una ropita que no sé qué.
Y te hacen sentir que si tú no tienes ese último producto, eres una mala madre.
Ajá, así mismo.
Y les encanta hacerte sentir culpable si no tienes el último modelo de lo que sea que está de moda. Ay, usualmente a los muchachos se les puede criar con las cosas más sencillas. Lo más importante es amor. Bueno, nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.